varias ocasiones nosotros hemos tomado la primera carta a los Corintios para enfatizar enseñanzas mayormente sobre el asunto de la glosolaria, basándonos en la primera carta a los Corintios, capítulos 12, 13, 14. Pero ahora que nos toca empezar un nuevo estudio en las páginas del Nuevo Testamento, yo quisiera, pues, en esta noche enfocar lo que nosotros llamaríamos la introducción de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y nosotros podemos afirmar que al leer esta carta destinada a los Corintios, es como si nosotros examináramos una radiografía de la iglesia contemporánea. En muchas ocasiones hay momentos cuando nosotros podemos identificar a nosotros mismos como delante de un gran espejo que está, pues, ahí cerca de nosotros. De acuerdo con las evidencias bíblicas, el apóstol Pablo fue el pionero, o sea, el fundador de la iglesia ubicada en la ciudad de Corinto. Y eso tomó lugar por ocasión de su segundo viaje misionero. El evangelista Lucas, a través del libro de Hechos de los Apóstoles, informa que Pablo estuvo en la ciudad de Corinto durante un año y medio. Hechos capítulo 18, versículo 11, dice: y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Y fue durante su residencia en la ciudad de Corinto que Pablo fue usado por Dios para alcanzar a muchos de aquellos paganos, gentiles, no solamente griegos, pero de otras nacionalidades, para el conocimiento de la verdad que liberta. En su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, Pablo está expresando la identidad de aquel que había llevado a los muchos paganos, incrédulos, al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Evangelio. El apóstol Pablo fue posteriormente a la ciudad de Éfeso, que se encuentra en Asia Menor, actualmente una nación conocida como Turquía, y desde allí, al enterarse el apóstol Pablo de los muchos problemas que angustiaban a los miembros de aquella congregación en Corinto, él le envió su primera carta a los Corintios. A pesar de que la primera carta a los Corintios sea conocida así en el canon de las Escrituras, porque actualmente tenemos dos, la primera, la segunda, no fue la primera carta a los Corintios la primera carta escrita por Pablo a los Corintios. Él había enviado una otra carta anteriormente, pero su destino el Señor no nos ha permitido conocer. Y Pablo menciona aquella carta en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, diciendo: os he escrito por carta. Eso, tiempo pasado. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, ¿qué era el contenido de esta carta, además de esas amonestaciones quién recibió la carta, qué pasó, no lo sabemos. Pero sí tenemos lo que el Señor quiere que nosotros tengamos para que crezcamos en el conocimiento de la verdad. Una hermana de la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto le visitó al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso y entonces le dio a conocer sobre las divisiones, las contiendas, el desorden que estaban prevaleciendo en aquella congregación. Hermanos, muchas personas tienen ideas americanas, quieren tratar a la iglesia como una democracia. En una democracia todos tienen palabra, voz y voto. Pero de acuerdo con la palabra de Dios, la iglesia es una iglesia donde hay una teocracia. La voz es del Señor. El vocero es el pastor, son los maestros. Por eso es importante que los que se atreven a enseñar la palabra de Dios no estén dependiendo de la internet o de los chismes para traer la enseñanza bíblica. Debe de prepararse como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y Pablo entonces, en la plenitud de la inspiración que le fue dada por el Espíritu Santo, él envió entonces esta carta conocida como la primera para responder y a la vez corregir los problemas que estaban perturbando la armonía entre los hermanos de aquella congregación. Como Pablo era un misionero designado por Dios para alcanzar a los gentiles, él, con la sabiduría divina, él sabía escoger estratégicamente el lugar donde anhelaba él ministrar. Y en aquel entonces, las principales ciudades del mundo, las más conocidas eran Alejandría, en Egipto, Éfeso, en Asia Menor, Roma, en Italia, y Corinto, en Grecia. ¿Y cuáles fueron las razones que le motivaron a Pablo a escoger la ciudad de Corinto para empezar una iglesia? En primer lugar, la motivación geográfica. Corinto era una ciudad griega muy importante, ubicada no muy lejos de la gran ciudad de Atenas. Ustedes pueden ver ahí en el mapa, la parte de abajo está escrito Corinto, y si ustedes miran un poco a la derecha está escrito Atenas. No es mucha la distancia. Algunos aquí me han acompañado hace unos 21 años en un viaje a Grecia y está cerca de Atenas, la ciudad de Corinto. Entonces, Atenas era la majestuosa capital del Imperio Griego y era reconocida como la capital intelectual del mundo. Geográficamente hablando, debemos añadir el hecho de que Corinto era una ciudad bañada por dos mares. Aquí está una toma aérea del istmo. La palabra istmo es un estrecho de tierra. Ahí está entre dos mares. Entonces, la ciudad de Corinto estaba bañada por dos mares. A un lado estaba el mar Jónico o Adriático, y por otro lado estaba el mar Egeo. Y por causa de esos dos puertos marítimos y la multitud de viajantes o viajeros, la multitud de visitantes que se dedicaban al comercio, Corinto era reconocidamente una ciudad cosmopolita. ¿Qué es cosmopolita? Cosmos es mundo y polis es ciudad, cosmopolita, una ciudad internacional. Una ciudad con personas de aparentemente todo el mundo. En segundo lugar, la motivación social. siendo Corinto una ciudad grande e importante, era a la vez una ciudad riquísima. Y como consecuencia de su intercambio comercial con las ciudades más grandes del mundo, era pues una ciudad que todos querían pues ir para desarrollar su comercio y multiplicar sus ganancias. Y la mayor parte del comercio entre el Oriente y el Occidente del mar Mediterráneo pasaba por la ciudad de Corinto. En tercer lugar, la motivación cultural. La cultura florecía en Corinto de tal manera que ella contaba con un gran auditorio musical, que todavía hoy podemos ver allí en Corinto, en el cual podían sentarse, según los historiadores, aproximadamente 3.000 personas. Y hay tres razones específicas para que Corinto fuera considerada una de las ciudades más importantes del mundo. En primer lugar, por su comercio. Corinto era una ciudad marítima y, como ya sabemos, tenía dos puertos, uno de cada lado de esa estrecha franja de tierra. Uno se llamaba Lequeo, al oeste, ubicado a 2 kilómetros de Corinto, y el otro, Cencreas, ubicado a 11 kilómetros de Corinto. Entonces, tomando en cuenta su ubicación estratégica, Corinto entonces dominaba un importante cruce de caminos que nosotros vamos a identificar como caminos de comercio internacional. Desde la antigüedad, los barcos que venían de Asia Menor, de Siria, de Fenicia, de Egipto, de Italia, de España, esos barcos llegaban a sus puertos. Las mercancías eran descargadas y transportadas por tierra hasta el otro lado del istmo. Otra vez, istmo es una franja de tierra entre dos mares. Es importante reconocer que los marineros preferían esta ruta. Entre las muchas razones, hay una particularmente muy importante. Es que ahorraba en su viaje marítimo un viaje de 320 kilómetros por las aguas agitadas del Peloponeso. Ustedes ven ahí la parte al sur. Ahí está esa gran parte de tierra, eso es el Peloponeso. Y ustedes miren la flecha pequeña arriba, ahí está el cruce por Corinto, y la flecha mayor, el viaje de 320 kilómetros extras que ellos tenían que cruzar por aguas muy peligrosas. Y no solamente por un cabo especial que está ahí, del cual hablaremos más adelante durante las lecciones, pero también los salteadores, los ladrones. Los puertos de Corinto no solamente convirtieron la ciudad en un importante centro marítimo, sino que, como ya les dije antes, hizo que pudiera florecer económicamente. Y según las estadísticas, en los tiempos del apóstol Pablo, Corinto contaba con aproximadamente unos 400.000 habitantes. Una población que se constituía de griegos, judíos, romanos, sirios y egipcios. Y los visitantes que pasaban por Corinto, ellos procedían de varias naciones muy importantes durante el primer siglo del cristianismo. Ahora, el corazón del apóstol Pablo entendía, o sea, reconocía una gran verdad que él logró captar inmediatamente. Si el comercio era la materia prima para justificar la fama de la ciudad de Corinto, el mayor producto a ser exportado desde aquella ciudad cosmopolita tendría que ser una cosa: el Evangelio del Señor Jesucristo. A través de los viajeros que pasaban allí y escuchaban, en tiempo propicio les enseñaré fotografías que hemos tomado en el viaje, donde está la sinagoga y luego a un lado la primera iglesia bautista de Corinto, y al otro lado de la calle está el ágora, o sea, el mercado, en el cual estaba el tribunal, o sea, el ágora en griego, y estaba ahí el lugar que vendían los esclavos, los baños públicos, los prostíbulos y tantas otras cosas. Yo les dije que hay tres razones específicas para que Corinto fuera considerada una de las ciudades más importantes del mundo, y la primera fue el comercio. La segunda razón es su tradición deportiva. Corinto era una ciudad importantísima en el área de los deportes. Si Atenas era famosa por causa de los Juegos Olímpicos, Corinto era famosa por causa de los Juegos Istmicos, o sea, los Juegos que tomaban lugar en aquel istmo, en aquella zona. Personas del mundo entero acudían a Corinto por ocasión de aquellos Juegos. Y la tercera razón es su motivación a nuevas ideas. Corinto era una ciudad altamente intelectual, y el pasatiempo principal de la ciudad era ir a las plazas públicas y escuchar a los grandes filósofos, a los pensadores, exponiendo sus ideas. Se desarrollaba entonces el concepto de la divinidad. ¿Quién o cómo el mundo vino a aparecer, a existir? ¿Cuál es el concepto de Dios? Fueron los pensadores griegos los primeros a preocuparse por esa nomenclatura, por ese desarrollo mental, intelectual. Son llamados los grandes pensadores. Entonces, toda la ciudad de Corinto transpiraba cultura y conocimiento. Y el apóstol Pablo, viviendo allí, él entendía que el Evangelio podría llegar a aquella ciudad y cambiar la cosmovisión de la ciudad de Corinto completamente. Él reconocía que el Evangelio no es contrario al intelectualismo, sino que el Evangelio es dirigido hacia la razón. En otras palabras, creer es también pensar. Yo sé que este es un concepto quizás ajeno para algunos hermanos, pero vuelvo a afirmar: creer es también pensar. Y si ustedes me preguntan cómo puedo comprobar ese concepto, yo contestaré diciendo que así como la salvación demanda la fe, así también la fe exige el arrepentimiento. ¿Estamos bien ahí? Así como la salvación demanda la fe demanda el arrepentimiento. Y cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento en griego, encontramos la palabra arrepentimiento, que es metanoia, que algunos equivocadamente dicen metanoia, pero es metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Significa cambio de mente. qual es la función de la mente? ¿Estornudar o pensar? Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces pensamos, razonamos, entendemos. Entonces, la fe viene por la palabra de Dios, que nos motiva a pensar, a reconocer nuestra condición, a reconocer nuestra necesidad, y somos entonces motivados a arrepentirnos para que nosotros seamos alcanzados por la salvación. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, esos son sinónimos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Alguien en cierta ocasión dijo que cuando aceptó a Cristo como Salvador, que dio una vuelta de 360 grados. Y yo tuve que burlarme de eso, porque cuando damos una vuelta de 360 grados, volvemos a lo mismo, ¿no? La metanoia es una vuelta de 180 grados. Quiere decir, el que iba al norte ahora va al sur. El que iba al infierno ahora va al cielo. El que servía al chamuco ahora sirve al Señor. Entonces no podemos dar una vuelta de 360 grados. Es muy peligroso. Pero hay muchos que están dando la vueltecita y creen que ya están en el cielo. Entonces, en esa introducción a la primera carta a los Corintios, nosotros estamos hablando sobre las razones que le motivaron al apóstol Pablo a escoger esta ciudad para empezar allí una iglesia. Vimos en primer lugar la motivación geográfica, la segunda razón, la motivación social, en tercer lugar la motivación cultural y ahora en cuarto lugar la razón moral. A pesar de que la ciudad de Corinto fuera una ciudad acentuadamente intelectual, ella era también una ciudad profundamente depravada moralmente. La lengua griega adoptó un helenismo que significa o identifica la índole de muchos de los habitantes de Corinto. Se trata del verbo corintiasestai. La traducción de corintiasestai es ser un corintio. ¿Y qué significa ser un corintio? Significa tener una mente depravada con tendencias sexuales retorcidas. La inmoralidad que estamos contemplando en los días actuales no es otra cosa sino la misma tendencia de los corintios, pero con un ropaje nuevo. Antes gritaban en griego, ahora en inglés, en español, en nuestros idiomas. ¿Cuáles eran las principales dificultades o los principales problemas de la ciudad de Corinto? En primer lugar, la prostitución. En Corinto se confundía la religión con la práctica sexual. En aquella ciudad, la diosa Afrodita era adorada y tenía un templo principal en la Acrópolis, una montaña con más de 560 metros de altura. La diosa Afrodita era considerada la diosa del amor. Y según los historiadores, aproximadamente unas 1,000 sacerdotisas trabajaban como prostitutas religiosas en el templo de Afrodita. Millares de corintios adoraban a sus dioses visitando a esas sacerdotisas en la intimidad. Durante la noche, muchas de ellas descendían a las calles de Corinto y ahí se entregaban a los marineros, a los turistas que visitaban el mercado principal. En segundo lugar, además de la prostitución, encontramos el homosexualismo. Corinto era una ciudad en que se encontraban los principales monumentos del dios Apolo. Ese dios griego era representante de la belleza masculina. Y la adoración a Apolo inducía a los jóvenes de Corinto a entregarse al homosexualismo. De acuerdo con muchos historiadores, Corinto era la capital mundial del homosexualismo. Y muchos de los miembros que estaban en la congregación ubicada en Corinto, antes de su conversión al cristianismo, ellos también vivían en la práctica del homosexualismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En tercer lugar, la carnalidad. Dentro de la iglesia de Corinto había muchas divisiones. Entre los miembros de la iglesia había contiendas los unos con los otros y algunos eran llevados al tribunal para discutir sus diferencias ahí. Ellos tenían problemas matrimoniales, algunos se embriagaban en la mesa de la cena del Señor. Muchos de los pobres en aquella congregación no tenían lo suficiente para alimentarse. Había confusión concerniente a los dones espirituales, confusión en cuanto a la resurrección de los muertos, confusión en cuanto a las ofrendas. La iglesia de Corinto tenía conocimiento, pero no tenía amor. La iglesia de Corinto tenía carisma, pero no tenía carácter. Corinto era una iglesia inmadura y carnal. Vimos, en primer lugar, la motivación geográfica, en segundo lugar, la motivación social, en tercer lugar, la motivación cultural, en cuarto lugar, la razón moral, y ahora, en quinto lugar, la razón espiritual. Corinto era una ciudad en la cual abundaban dioses e ídolos. Y tomando en cuenta que había en Corinto una sinagoga, y su membresía se constituía de judíos, aquellos que por nacimiento pertenecían al judaísmo, prosélitos, aquellos que a través del trabajo, la influencia de la sinagoga, habían aceptado el judaísmo, esos son prosélitos, y personas que temían al Señor, o sea, gentiles, paganos, que al escuchar el Evangelio se arrepintieron y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, Pablo, el apóstol, usó la sinagoga como un puente para llevar el Evangelio a toda la ciudad. Yo creo que ahora nosotros ya estamos listos para finalmente entrar en el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En este capítulo, el primero, Pablo nos habla específicamente sobre la vocación de los cristianos. Pregunta: ¿qué es la vocación? La palabra vocación es una palabra que es latina, entró en la lengua española desde el verbo vocare, que quiere decir llamar. Entonces, vocación significa llamada o llamamiento. Y hay tres llamadas que estudiaremos en el primer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios. La llamada a la santidad. Y creo que entra perfectamente dentro de la temática que estamos desarrollando los domingos por la mañana. La llamada a la santidad. Y ya les he explicado que santidad no quiere decir uno que está ahí por los cantos, ¿no?, con las manos juntas, repitiendo rezos o persignándose. No. Santificarse significa apartarse del mal, apartarse del pecado, apartarse de la mentira, apartarse del error, apartarse de las malas compañías, apartarse de las cantinas, apartarse de los casinos, apartarse del bingo de Nacadoches. Apartarse de los salones de baile. Bien. La llamada a la santidad. El otro tema que tenemos en el primer capítulo es la llamada a la comunión. Comunión aquí no es abrir la boca y meter la lengua para afuera para recibir una hostia. Eso no es comunión, eso es ilusión. ¿Okay? Comunión significa uno está en armonía, estar en compañerismo con el Señor. Eso es comunión. La palabra comunión es como uno. O sea, estamos tan unidos que no pueden ver la diferencia. Parecemos una sola persona. Eso es comunión. Un mismo sentir. La Biblia nos habla sobre eso. Un mismo parecer. Entonces, la llamada a la santidad, la llamada a la comunión, y el tercer tema de del primer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios es la llamada a glorificar a Dios. Lo que yo deseo hacer glorifica a Dios. Lo que yo quiero enseñar glorifica a Dios. Cuando yo trato de discutir algún tema con algún hermano, ¿eso va a glorificar a Dios? Son lecciones importantes, hermanos. En las clases de seminario debiera de haber una clase llamada Evangelismo 101, ¿no?, o Cristianismo 101. Es una clase que identifica lo más primitivo, lo más básico. Porque nosotros pensamos en cosas tan grandes cuando el fundamento está aquí. Si ese fundamento está ausente, la santidad, la comunión y la gloria de Dios, estamos nada más escupiendo. estornudando. Como símbolo que resuena, pero el Señor no es glorificado. Entonces les animo a leer en sus casas la primera carta de Pablo a los Corintios, primer capítulo, y Dios mediante, la próxima vez que les ministre, un miércoles en la noche, entraremos en materia. Pongámonos de pie y oremos.